Lo mismo en Vidrala, porque haya sido el que más ha subido del continuo, un 5,81%.
Sí, Vidrala es diferente. El problema de Vidrala, porque está en máximos históricos, o sea, no tiene colateral en este momento, salvo los 100 que ha llegado a 99, creo, y debería ser importante de romper y de pasar. Pero sí, el problema de Vidrala es que es un valor que tiene muy muy poca liquidez, ¿no? O sea, que con eso de con 20.000 euros, con 20.000 títulos, perdón, que equivaldrá a unos 2 millones, así más o menos algo menos de euros, es el movimiento que tiene durante cada jornada, ¿no? Entonces, es un valor muy interesante. Si nos fijamos en los últimos 5 años, lleva subiendo, pues creo que ha sido el 60%, el 50%, hablo de memoria, pero vamos, a esos niveles de importancia, revalorización, y en principio, a estos niveles, estando, aunque hay muchos analistas, creo que les gusta romper, entrar cuando rompemos, yo esperaría ahora un apoyo sobre otra vez, sobre los 90, 89 para incorporarme.
Ignacio Sebastián Derice, creador de soportesyresistencias.com, gracias por analizar todos estos valores con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buen fin de semana para todos, Rocío.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Sabían ustedes que invertir en pleitos es el nuevo negocio de moda entre los abogados? Existen fondos financiadores de litigios que ponen su mirada especialmente en pleitos complejos con un alto volumen económico en juego y cuyo modelo está aterrizando en España a pasos agigantados. ¿Qué márgenes pueden llegar a conseguir con estas inversiones? ¿Qué beneficios logran las empresas al optar por la financiación de litigios? Vamos a conocer los detalles con Carolina Bayo, que es Senior Director en Stoneware Litigation Funding, que es uno de los fondos de este tipo que operan en España. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Bueno, cuéntenos un poco cómo funciona este negocio de la financiación de litigios o de la monetización del resultado de las sentencias, porque se hacen las dos cosas, ¿no?
Efectivamente, se hacen las dos cosas. En términos generales, podríamos definir la financiación como una herramienta que dota a un reclamante, por ejemplo, de los medios financieros necesarios para que disponga de los mejores recursos técnicos, pues tanto asesores letrados como periciales, en la defensa de sus derechos con el objetivo de que pueda prevalecer en sus pretensiones. Así, a grandes rasgos, podemos definir el activo, un activo legal, por ejemplo, ¿no?, como a cualquier tipo de reclamación de naturaleza comercial, tanto un litigio como un arbitraje internacional, por ejemplo, con sólidos méritos, ¿no? O sea, incluso abarca laudos o sentencias firmes, despachos de abogados propiamente dichos, sus carteras, por ejemplo, o incluso carteras de reclamaciones de empresas. O sea, que el abanico, como puedes ver, Rocío, es muy amplio y la verdad es que vemos todos los días cómo las posibilidades aumentan.
¿Qué ventajas consiguen las empresas cuando optan por la financiación de un litigio?
Ventajas, la verdad es que consiguen muchísimas. Nosotros somos firmes defensores de que una de las principales es que ayuda a las empresas en su acceso a la justicia, sin lugar a dudas. Da la seguridad de que se puede seguir adelante con una reclamación, por ejemplo, sin tener que emplear recursos propios de la empresa o, en el peor de los casos, agotarlos hasta llegar a la quiebra, ¿no?, de la misma. Las reclamaciones comerciales pueden suponer, como sabes, pues un descalabro de las cuentas, incluso en empresas fuertes y solventes, por lo que hacer uso de recursos económicos propios pues es una ventaja disponer de un respaldo externo que permita en ese sentido diversificar el riesgo.
Desde luego transfiere riesgos, ¿no?
Desde luego, o sea, elimina, ¿no?, lo que puede suponer el riesgo de seguir adelante con un litigio. Como sabes, son procedimientos complejos, largos, impredecibles y que pueden derivar en costes extras imprevistos, ¿no? También, por otra parte, o sea, nosotros pensamos y lo vemos todos los días que mejora el balance económico, porque los gastos derivados de un proceso litigioso, como su propio nombre indica, son gastos, ¿no?, en el balance de cualquier empresa. Sin embargo, gracias a la financiación, el tercero se trans, o sea, este procedimiento, el procedimiento litigioso o arbitral, se transforma en un activo que puede incluso llegar a generar ingresos. También supone una manera de optimizar los propios recursos. Por ejemplo, en muchas ocasiones una empresa decide no vaciar sus arcas en lo que son procedimientos que pueden durar años y poder reinvertir esos fondos en su negocio y afrontar gastos que le generen beneficios en un futuro más cercano. Por ejemplo, con la actual crisis económica provocada por el COVID, pues muchas empresas se encuentran ante la disyuntiva, ¿no?, de emprender un procedimiento judicial o utilizar sus recursos en generar beneficio en un futuro más cercano.
Porque la falta de fondos para aguantar el proceso es causa habitual para no litigar aquí en España. Ya hablo en general, no solo en una situación de crisis como la de estos últimos meses.
Sí, por supuesto, y la respuesta es afirmativa, sin lugar a dudas. O sea, se calcula que el 70% de empresas no persiguen reclamaciones comerciales esa inseguridad, ¿no?, que puede suponer perseguirlos, a pesar de que tengan los méritos legales necesarios para alcanzar el éxito, ¿no?, por precisamente una falta de recursos. Y hay que tener en cuenta que un proceso litigioso conlleva muchos gastos asociados, ¿no?, por ejemplo, un buen equipo letrado, al que hay que contratar durante un largo periodo de tiempo, los peritos, etcétera, ¿no?, y un largo punto suspensivos, ¿no?, la ejecución de esas sentencias o laudos ya cuando se conviertan en firmes. O sea que los gastos pueden ser grandes, y contar con terceros expertos en que estén dispuestos a financiarlos, pues es un beneficio enorme.
Este modelo, el de la financiación de litigios, el de la monetización del resultado de las sentencias, es un modelo muy habitual en países anglosajones, ¿no?
Así es una herramienta muy común en países de tradición común, valga la redundancia, ¿no?, como Reino Unido o Estados Unidos, pero poco a poco se va convirtiendo y se va abriendo hueco en España y otros países de tradición civilista. De hecho, cada vez hay más fondos extranjeros que buscan tener una oficina satélite en nuestro país, ¿no?, y España ofrece un atractivo para ellos, tanto por tener un marco regulatorio favorable a la financiación como por los activos muy interesantes que tenemos, ¿no?, entre los que destacan, por ejemplo, pues por poner unos ejemplos, reclamaciones derivadas por infracciones antitrust, ¿no?, o el derecho de la competencia, o contra entidades públicas, por ejemplo, ¿no? O sea que también largos puntos suspensivos. Pero también destacan otras reclamaciones de empresas españolas contra estados soberanos, ¿no?, por ejemplo, por incumplimientos contractuales que se están llevando a cabo por vía de arbitraje de inversión.
Le preguntaba, o le quería preguntar, si es fácilmente exportable este modelo aquí a España, al modelo procesal concreto de nuestro país, en el que, por ejemplo, se me ocurre que los plazos son muy largos, en el que quizás son menores los acuerdos extrajudiciales, como estamos acostumbrados a ver en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, es una herramienta, o sea, desde luego nosotros consideramos que es fácilmente exportable. Y de hecho, o sea, ya está aquí entre nosotros, ¿no? España es una jurisdicción que no se ve restringida por figuras medievales propias del derecho anglosajón, que son las que se conocen como maintenance y chambery, y que implicaban pues restricciones a que terceros pudiesen apoyar, ¿no?, procedimientos judiciales de manera externa a ellas. Pero al no existir aquí hay mucha más flexibilidad. Pero eso no significa que no haya una regulación que haya que cumplir, ¿no? Y la financiación de litigios está sujeta a las normas, a las disposiciones, ¿no?, del Código Civil, del Código de Comercio, y a pesar de que las partes tienen una gran libertad de contratación, como establece el Código Civil. O sea, que en ese sentido hay un favorable marco regulatorio.
¿Y la crisis del COVID está suponiendo un espaldarazo para este negocio? Estamos viendo pues que hay un aumento claro, ¿no?, de litigios, es época de ERES, de incumplimientos de contratos.
Sí, o sea, yo diría que toda coyuntura económica a la baja viene siempre acompañada de un aumento de litigios, y la situación provocada por el COVID, como dices, no es una excepción, pero hay que tener en cuenta que un aumento de litigios, del número de litigios por la situación económica, no significa que los fondos de financiación vayan a flexibilizar sus criterios o bajar los baremos para financiar, como no, o sea, como sabemos todos, nadie invierte dinero para perderlo, y los casos siguen debiendo de tener esos sólidos méritos legales y un valor alto para poder ser financiados, ¿no? Y puede haber en ese sentido más reclamaciones, pero no tienen por qué ser reclamaciones financiables.
No sé si tienen algún dato de porcentajes de los casos que se financian aquí en España.
Pues la verdad es que los números no mienten, ¿no? Y nuestra experiencia nos ha demostrado que realmente se financian entre un 1 y un 2% de los casos que vemos. O sea que hay muchos casos que vienen a nosotros, pero como decía desde el principio, ¿no?, los méritos tienen que ser muy sólidos. Muchas veces se habla incluso de unas probabilidades de victoria por encima del 80%, ¿no? O sea que realmente las estadísticas se cumplen en nuestra experiencia.
Y con esa experiencia que ustedes tienen, ¿qué tipo de empresas son las que más buscan financiación para sus pleitos aquí en España? ¿Son más bien grandes? ¿Son sobre todo empresas internacionalizadas que ya han recurrido a ello en otras jurisdicciones?
Hemos visto de todo, y nuestra experiencia nos ha demostrado que buscan financiación todo tipo de empresas, desde cotizadas a sociedades más pequeñas. Desde luego que podemos decir que no se financian reclamaciones y disputas, por ejemplo, con un elevado componente emocional, y subrayamos que tienen que tener esa dimensión comercial. Con alto componente emocional, pues disputas entre socios, divorcios, ¿no?, aunque sean millonarios, pues este tipo de reclamaciones no suelen ser financiables.
Entiendo que estos fondos solo les compensa financiar litigios en los que en juego hay una cantidad económica elevada. ¿A partir de qué cantidades, para que nos hagamos una idea? ¿O cuáles serían los baremos o los criterios para que un pleito pueda conseguir ser financiado?
La verdad es que cada fondo tiene sus propios parámetros. En nuestro caso, tratamos con reclamaciones que tengan valores mínimos, pero ya en los millones de euros, aunque podemos hacer excepciones. En ese sentido, somos muy creativos. Esta cantidad, la verdad es que la consideramos como media o incluso baja, quizás, para otros fondos, pero nuestra experiencia nos ha demostrado que el mercado es amplio, y siempre y cuando esas reclamaciones tengan sólidos méritos legales y una estructura financiera que permita que la inversión dé suficiente vuelta para todos, o sea, y en primer lugar el reclamante, las posibilidades son, la verdad, es que infinitas, Rocío.
Bueno, nos quedamos con todas estas explicaciones, con un tema muy interesante el que hemos abordado esta tarde con Carolina Bayo, Senior Director de Stoneware Litigation Funding. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
¿Sabía que a través de sus decisiones de inversión puede crear impacto y mejorar el medio ambiente y nuestra sociedad? Descubra cómo invertir de forma responsable con los fondos de BMO Global Asset Management, gestora de activos líder canadiense. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Llega uno de los momentos más interesantes de la semana en el programa. Ya saben que cada viernes recogemos en clave de humor lo más interesante de lo que se ha comentado en Twitter, en nuestros máximos tuitóricos, con Marta Vilar.
Thank you. Pues esta semana los tuiteros hemos endiosado a un nuevo erudito del lenguaje, merecedor de un sillón en la mismísima RAE, porque, ay, si Cervantes levantara la cabeza y escuchara lo que ha dicho este señor, quizá querría volver al mundo de los muertos, ¿eh? Esta semana uno de los ministros nos ha sorprendido con dos nuevos términos lingüísticos.
¿Cómo no me voy a reír? ¡Es una fiesta!
Esta semana el ministro Alberto Garzón nos ha deleitado con una nueva forma verbal del verbo proponer.
Que estas leyes que ya hemos proponido cambiar...
Cuando te diga que pares, para.
Pim, pam, toma la leyes.
Pero Garzón no solo quería dejarnos un regalito, nos ha dejado dos. Esta perla siguiente ha pasado más desapercibida, pero podría tener mucha más intención de lo que pensamos, ¿eh?
Se está poniendo de manifestación.
¿Con qué manifestación, eh? A unos días del 8M, colando ahí la palabra manifestación para que nos traguemos que es un lapsus. Pero Garzón es solo el último de una larga lista de ilustres lingüísticos entre nuestros políticos. Por ejemplo, entre nuestros ministros los hay que crean nuevas formas verbales, nuevos dichos, como Alberto Garzón, y otros que crean nuevas palabras directamente.
Tiene ese cargo por razón de su expertitud.
Pero no todos los lapsus se dan entre los de Moncloa. A Aitor Esteban, vasco de toda la vida, del PNV, le cuesta hasta decir el nombre de una de las ciudades de su tierra.
Bilbao, en Bilbao. Bueno, se supone que ya sé cómo decirlo, ¿verdad?
Se supone, ¿eh? Y luego está el coronavirus, que aunque a muchos ya nos ha costado decirlo incluso en antena...
Presunto éxito de su fármaco contra el coronavirus.
A otros bonos... directamente...
Hoy no tengo el día, Marta, ¿qué le vamos a hacer?
Directamente lo que les ha costado es eso de vincular el virus y la pandemia.
Porque evidentemente la pandemia no entiende de virus.
Que lo único serio al final en la vida es ser serio.
Porque a veces lo políticamente correcto se nos va de las manos y salen remix como este. Remis como este, pero también salen palabrejas de ministras como esta.
Un acto con diferentes portavoces y portavozas.
¿Nos creemos que esto de inventarnos palabras en femenino es nuevo? Pues que se lo digan a la exministra Viviana Aído.
De que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión.
Pero volviendo al gobierno actual, a veces se peca de políticamente correcto, a veces es simplemente un lapsus, pero digo yo... ¿Qué estaría pensando Pablo Iglesias aquí?
Con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas mamadas, en tantas manadas.
Esta no es la primera vez que se le escapa una palabra nada sutil a uno de nuestros políticos. Hace ya muchos años le pasó al que era el presidente del gobierno de aquel entonces. Lo que dijo Zapatero era el verbo prohibido.
Hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar, para... apoyar ese turismo.
Y ya para terminar, el más grande de todos los oradores que ha pasado por nuestras cámaras de representantes, el gran Mariano Rajoy. Porque lo de Rajoy con los nombres, la verdad es que era algo espectacular. Primero confundiendo el nombre de un país con el de un partido, bueno, partido si se puede llamar así, político.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Esta es una gran nación.
Luego confundiendo a Zapatero con Rubalcaba.
Su intervención, el señor Rodríguez Pérez Rubalcaba.
Y luego confundiendo al rey emérito con un rey que, bueno, todavía no existe.
A la ciencia y a mí nos alegra... Perdona, a la ciencia, a la reina y a mí.
Bueno, ese es el rey actual, es Felipe VI, bueno, confundiendo a la reina con la ciencia. Pero sin duda lo mejor, y de eso en la radio sabemos mucho, es cuando estás leyendo y no sabes pronunciar una palabra, pero ya estás metido en el ajo y hay que salir del paso.
Úrsula von Leyen, ¿qué tal, chicos?
Como, por ejemplo, le pasó también a Pedro Sánchez con sus mega... ¿qué?
Decían mega pips, MBPS, en escuelas.
Porque lapsus tenemos todo.